Como ustedes saben, hemos hablado muchísimas veces de inteligencia artificial, ¿sí? Pero ¿qué chica? Así que hoy estaremos hablando de inteligencia artificial, todo lo que tenemos a nuestro alcance, la democratización de tantas aplicaciones. Y no tengo a nada más de nada menos que a uno de los expertos de exposición mundial a quien tuve el placer de conocer en Cancún el año 2023, Víctor Rugueiro, quien es un experto en este tema. Así que si tú quieres conocer realmente cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a ti, a tus ventas, a llegar a nuevas alturas, pues quédate, crece. Mi queridísimo Don Vic, Víctor Rugueiro, que con cariño le decimos Don Vic, los que ya le agarramos ese gran amor a la amistad. Así que, Víctor, qué placer tenerte en el podcast Crece o Muere. ¿Cómo has estado?
¿Qué tal, Diego? Un gusto a ti y a todo tu auditorio. Un gusto, como siempre, un placer estar contigo y con todo tu fandom, que ya vi que estás fuerte, entonces un gusto estar por aquí.
No, la verdad que muchísimas gracias a ti. Sé que hoy sí realmente la moneda más importante que tenemos de cambio en nuestro tiempo. Así que muchísima gratitud de parte mía, de parte de toda la audiencia. Y bueno, hoy queremos aprender muchísimo con esto, pero les quiero contar un poco de Víctor. Víctor realmente es un experto que ha venido trabajando en todo el concepto de marketing. Ha estado desarrollándose mucho en el concepto del desarrollo personal también, Víctor. Pero hoy venimos a hablar mucho en el tema directamente de su especialización, que es la inteligencia artificial. Y realmente a mí me voló la cabeza cuando estuvimos el año pasado acompañando en el foro AMPI. Tuvimos la oportunidad de tener una cena previa al evento y luego escuchar su exposición, que realmente fue, créanme lo que una explosión mental, porque Víctor trae tanta información, tantas herramientas, tanto conocimiento, que dije: Víctor, urge que estés conmigo en el episodio en Crece o Muere el podcast. Así que la verdad que aquí, Víctor, como te dije, bienvenidísimo y quiero que empecemos, que me cuentes un poco. De Víctor, quiero que me cuentes un poco de cómo llegaste a ese concepto de la inteligencia artificial y ya luego nos vamos a ir en esta montaña rusa donde conoceremos bastante de lo que nos pudiste compartir y conocer más a detalle lo que hoy la inteligencia artificial, que está tan cerca de nuestras manos, pero que muchas veces no entendemos y no sabemos qué hacer. Así que, Víctor, cuéntame un poco de quién es Víctor para que la audiencia sepa con quién estamos hablando también.
No, hombre, muchas gracias. Pues así es, mi querido Diego. Recuerdo que fue en noviembre del 2023,
Así
ya
es.
hace algún tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Donde nos conocimos, tuvimos la oportunidad de estar diferentes speakers, diferentes especialistas en la materia, cada quien en su materia. Bueno, yo cómo empecé con este tema del marketing digital, cómo empecé con este tema de la inteligencia artificial, yo por ahí del 2020. Ya hace un ratillo empecé con el comercio electrónico. Era el
Okay.
boom del comercio electrónico, pero de un boom muy interesante, el famoso dropshipping. El famoso
Okay.
dropshipping, para la gente que está allá afuera, es tú tomas este producto que está en AliExpress, te cuesta, vamos a hablar en dólares, te cuesta $1, le haces toda una atmósfera digital, una página web, un Instagram, un Facebook, etcétera. Lanzas anuncios en esas plataformas y lo estás revendiendo. Tú lo compraste en $1, tú lo revendes en 5. Tan tan, llega una persona, ve el anuncio, le gusta, lo compra, te lo paga. Esa es la parte interesante. Te lo paga, tú ya tienes la lana, vas a China, bueno, vas a AliExpress, lo compras y en lugar de que te lo manden a ti, se lo mandan a la persona que te lo compró. Entonces, tú haces un arbitraje de productos, ¿no? Muy interesante, porque al final tú no compraste la mercancía, tú no tienes inventario, tú no tienes ninguna propiedad. Lo único que hiciste fue triangular, triangular productos, triangular cosas interesantes. Yo empecé ahí, o sea, ahí fue mi especialización. Este tema del marketing digital te lleva a muchas cosas, porque no hay una universidad, y cuando digo que no hay una universidad, me refiero a que están estancados. O sea,
Okay.
yo veo que cursos, diplomados de marketing, de esto, de aquello, y no es cierto, te están enseñando cosas que funcionaron hace 6, 7 meses. Güey, o sea, enséñame lo que ahorita está jalando. O sea, ahorita. ¿Por qué? Porque vamos a un tiempo vertiginoso. Entonces, este tema del marketing digital lo aprendes con prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces, ahí empecé de entrada a cómo hacer una página web, qué plataforma es la que mejor se enfoca al comercio electrónico, porque la gente dice, es que necesito mi página web. Sí, pero ¿qué vas a hacer con tu página web? Es una página web de presentación, de e-commerce, de servicios. O sea, todas las plataformas, en este caso Shopify, es la fuerte de comercio electrónico. O sea, si tú quieres vender cosas, vete a Shopify. Vas a pagar, me parece, un $30 mensuales, pero es la mejor porque te ofrecen aplicaciones, te ofrecen plugins, te ofrecen todo para que ya esté el comercio electrónico. En pocas palabras, tú quieres hacer una ecuación matemática, no la haces en Word, la haces en Excel.
Claro.
Shopify es Excel. Para eso, para eso. Tú quieres tener un blog, tú quieres promocionar tu marca personal, vete a WordPress. Entonces, ese tipo de cosas que ahorita yo las dije en 10 segundos, manches, a mí me costó como 3 meses entenderlas, cabrón. ¿Por qué?
Interesante.
Porque no hay un curso, no hay nada, o sea, esto era nuevo y no era el 2024, era el 2020, donde los catorrazos era de apréndele porque le aprendes, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aprendí a hacer páginas web, aprendí el tema de los anuncios en Facebook, de Instagram, de YouTube, toda esta cuestión. Y ahí, picándole, dándole WhatsApp, por ejemplo, antes yo le decía a la gente, WhatsApp Business, ¿de qué está hablando este güey? O sea, imagínate los tiempos. No, es que vete a WhatsApp Business y puedes subir tu catálogo, qué es el otro. Así de, güey, ¿eso qué es? O sea, imagínate, vamos a decir, los tiempos, ¿no? Desde donde estoy. Entonces, esta profesión, vamos a hablar del marketing digital, pues ha tenido una evolución muy fuerte, porque estábamos hablando del 2020, estamos hablando de páginas web, luego vino la pandemia, vino TikTok, y TikTok vino a revolucionar todo. O sea, estás hablando de que la gente pasaba de estar una hora en YouTube a disminuir media hora, porque ahora había un nuevo jugador. Estás hablando de que la gente empezaba con videos muy largos, con introducciones muy largos, y ahora la introducción tiene que ser muy rápido, 3, 4 segundos, si no la gente se te va. O sea, no hemos todavía dimensionado el poder del escroleo. O sea, estamos a esto de sí, no, lo veo, no lo veo, me gusta, no me gusta. O sea, TikTok vino a cambiar todo. O sea, y cuando digo todo, es todo, ya que, por ejemplo, ahorita, aquí en América Latina, todavía no es la superpotencia que es en China. Obviamente, nosotros los latinos no estamos tan digitalizados como ellos. Ellos, por ejemplo, tienen WeChat, ¿no? Que es así como que súper famoso, pero WeChat es una súper aplicación y no es porque sea Superman o Batman, no, no, no. O sea, una súper aplicación está pensado o es definido como una aplicación móvil en donde tú puedes integrar todos los servicios: banco, logística, Uber, comercio electrónico, streaming, todo. Entonces, imagínate, imagínense que WhatsApp pasa de ser el WhatsApp donde nos mandamos mensajitos y nos emocionamos porque ahora ya podemos mandar videos más largos, a donde puedes hacer transferencias,
Oh.
comprar cosas, ver streaming. O sea, todo eso, todo lo que haces allá afuera, imagínate que ahora lo puedas hacer en WhatsApp. Bueno, eso es WeChat y eso está en China. Entonces, el plan es que TikTok poco a poco vaya migrando a ser una super aplicación en donde ya puedes encontrar todo. De hecho, ahorita TikTok ya es comercio electrónico, ya es streaming, ya tiene una duración de 30, 40 minutos los videos. O sea, está tomando mayor tracción y por ende también ya perdió su esencia, ¿no? Bueno, entonces, como que estamos haciendo un viaje de todas las aplicaciones y de toda esta digitalización. Entonces, llega TikTok, llega la pandemia y la gente dice, güey, hay que subirnos al comercio electrónico. Se disparan todas las ventas de comercio electrónico y ahora sí es donde empieza a tomar mayor fuerza la digitalización. ¿Qué pasa con la digitalización? Que muchos negocios antes decían, no, es que yo necesito no, internet no es para mí. No, ¿para qué? O sea, ¿para qué pongo una página web? ¿Para qué tengo una página de Facebook? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Llega la pandemia y esos mismos negocios, esos mismos emprendedores, esos mismos empresarios dicen, güey, me urge una página web, me urge una página de Facebook, me urge esto, me urge, me urge. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ya el usuario estaba migrando a un nuevo modelo de consumo. Entonces, ahí es donde los marqueteros vieron un área de oportunidad, los buenos marqueteros, vieron un área de oportunidad y dijeron, güey, pues mira, tienes que tener esta propiedad, esta página web, un Shopify, un Facebook, bla, 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 y poco a poco ir fincando lo que es tu presencia digital. Porque ahorita ya el mundo, y tú, digo, estoy con el amo de las ventas, o sea, Tú sabes que hoy en día hay dos canales, el físico y el digital. El físico es
Exacto.
de puerta en puerta y reunión en reunión y pues nos echamos un desayunito, una juntita. No, güey. El digital es te mando un anuncio, hacemos un intercambio por WhatsApp, nos vamos a un Zoom, te muestro, sí, no, qué va, va, boom. Y se hizo la venta. O sea, ya son otros tiempos. Ya también el emprendimiento ya no es ni tan romántico. Ni tan, vamos a decir, ya no es ese pinche terreno de 4x4, donde antes, hace 10 años eran fierros, varillas, no, o sea, ya el emprendimiento ya es sofisticado, ya es digital, ya es rápido, ya el usuario ya cambió. Entonces, hoy en día, los emprendedores y también los clientes queremos la información así. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a lo que nos enseñó la pandemia. Rapidez, rapidez y
Okay.
el famoso scroll, ¿no? Bueno. Después, ya después del boom de la pandemia, viene el tema de la inteligencia artificial. Y si muchos dicen, no, es que no fue una pandemia, fue una plandemia, ¿no? O sea, ese creo que es para otro foro, para otro podcast, porque no nos vamos a meter ahí. Pero lo que sí es un hecho es que la inteligencia artificial, una, lleva añísimos. Dos, que ahorita como que se está democratizando, como lo decías al principio del podcast. Y tres, ya puntualmente, somos pocos, y lo digo con toda la humildad, con toda la humildad del mundo, somos pocos las personas que sí lo entendemos y que hemos logrado aterrizar esta bomba nuclear móvil para el bien, ojo y subrayo, para el bien del usuario y de los clientes. Entonces, el reto. Hace 2 años era el marketing, el reto, hace un año era el contenido de valor. El reto hoy en día es tener un ingeniero en inteligencia artificial que sea ético, que entienda el contexto del cliente y tres, que obviamente pues tenga muy buenos resultados porque ahora ya, no voy a decir, no necesitas un diseñador, no necesitas un contador, no, para nada, pero sí necesitas una persona que le sepa picar a estas áreas para que los resultados sean más sofisticados. Entonces, después de toda esta super historia, pues es de donde venimos, mi querido Diego. O sea, venimos desde el 2020 haciendo cosas interesantes y hoy en día, pues toca la maestría, la expertise de la inteligencia artificial, dominarla, ejecutarla y darle lo mejor al usuario, ¿no?
Súper, la verdad que me encanta y la verdad que me tenías ahí súper, súper atento. Hay varios conceptos que quiero que podemos ir recapitulando y lógicamente, como bien estabas diciendo, creo que las tendencias, el tema de los websites, el tema de las estrategias, desde que nos hablabas del dropshipping, todos estamos viendo maneras de poder vender más, de poder hacer pues transacciones, de poder llegar a más personas, que la globalización me pueda servir hacia dónde quiero llegar, entre otras cosas. Y hoy, ahí es donde precisamente de toda esta introducción que me pareció un espectáculo realmente y poder tener aquí enfrente la oportunidad de dar a la audiencia esta universidad, esta asignatura que estamos hablando hoy con Dumbique en el sentido de realmente tener el contexto de ir conociendo más allá de las herramientas que nos puedan ir generando valor. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver, y bien lo mencionábamos, con el concepto de la democratización de las aplicaciones de inteligencia artificial o en general hasta de marketing digital, son tantas allá afuera. Y hay tanto que realmente es gigantesco, pero como bien lo decías tú, que hoy existan tantas que están al acceso de nuestra mano no significa que lo entendamos. Entonces, hablando de inteligencia artificial, a mí algo que me sorprendió y tal vez me lo puedes recalcar, pero yo me recuerdo que alguien te preguntaba en tu conferencia que teníamos allá en Cancún y decían, oye, Víctor, ¿cuándo empezó realmente a sonar la inteligencia artificial? Y todos esperábamos a que nos contaras en el 2020 y empezó a finales de los 70, estabas diciendo tú. Entonces era bien interesante conocer eso y ya para cederte la palabra es, ¿cómo inicia la inteligencia artificial? Porque creo que es importante saber ese contexto y cuéntanos hoy, vayámonos aterrizando al mundo de las ventas. ¿Cómo has visto tú ya después de la historia de la inteligencia artificial? ¿Cómo ha tenido un impacto la inteligencia artificial en las ventas en el día de hoy? Son dos preguntas en una para empezar con la historia y culminar con el impacto en las ventas que podemos llegar a tener.
Pues mira, mi querido Diego, el tema de la inteligencia artificial, perdón, como bien lo señalas, pensamos, ¿no? Que, es el tema de moda, es un tema que lleva 1 año, 2 años. No, la verdad es que la inteligencia artificial está, para ser puntuales, desde los tiempos de Elvis Presley.
Wow.
Paremos un segundo y reflexionemos, porque es una reflexión seria, desde los tiempos de Elvis Presley, desde los tiempos de nuestros abuelos. O sea, y parece que hay dos mundos, ¿no? El mundo que vivían nuestros abuelos y el mundo que se estaba generando, ¿no? En la oscuridad, en la inconsciencia, ¿no? O sea, un científico en su laboratorio haciendo que una máquina reaccione y cosas así, o sea, parece de película, pero es desde los tiempos de Elvis Presley, ¿no? Entonces, vienen los tiempos de Elvis Presley, el ejercicio comienza con simples cuestiones de programación, o sea, en donde por medio de programación se le decía que este puntito recorra a este puntito. Esas cosas que hoy en día son tan básicas, tan primarias, otra vez, en ese contexto era casi, casi magia negra. ¿Por qué? Porque era impensable, era poco rentable, no existían las mentes que hoy en día existen. Entonces, con esos recursos, en esos contextos, lograron crear la inteligencia artificial, empezando por programación, posteriormente con bases de datos. En los 80s, con esta ola, con este resurgir de Silicon Valley, ¿no? O sea, cuando se empezaba a ver que Microsoft entraba al juego, que Apple operaba desde una cochera, o sea, esa parte se nos olvida. Apple empezó operando en una cochera, el famoso sueño americano, toda esta cuestión que nos venden en las películas, pues eso es real. Y eso es la potencia, el poder, y pues sí, hay que decirlo, el espíritu de Norteamérica, y más que de Norteamérica, del emprendedor. Esa parte es la importante, ¿no? Y la que hay que subrayar, o sea, el espíritu del emprendimiento, los 80s. Posterior, los 90s. ¿Y cómo vienen los 90s? Pues ya viene con toda esta ola de las Mac, que eran de color y que tenían como que su jorobita y eran ahí muy simpáticas y muy llamativas. Viene el tema del Internet, en donde ahora ya la inteligencia artificial no trabaja tanto de manera manual. En cuanto a sistemas de programación, ahora trabaja con nuestros hábitos de consumo. Todos hemos entrado a páginas web hasta la fecha y donde te pone, ¿no? Señala los tres semáforos, señala el color amarillo, señala no sé qué. Y ahí estás, pic, 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 pic. ¿Por qué? Bueno, pues esto es para darle contexto a la inteligencia artificial, una. Qué es un semáforo, cuál es el color verde, cuál es esto, cuál es aquello, y seguir alimentando el machine learning. Recordemos que estas tecnologías, estas herramientas, son de aprendizaje profundo. Entonces, eso fue en los 90s, luego llegaron los 2000s, la comunicación móvil, la parte de donde pues, llega el celular, la gente empieza a adaptar el celular, empieza a adaptar el internet, y con la llegada del internet, ¡pum! Se empieza a alimentar la máquina, se empieza a democratizar estas tecnologías, los captchas, las ubicaciones, el hecho de que nosotros estemos mandando mensajes de texto, el hecho de que nosotros hagamos una publicación y escribamos, todo eso alimenta el algoritmo, alimenta la inteligencia artificial para que entienda no solo las palabras. Un ejemplo, vamos a pensar que se pone la misma publicación, una tarde en Cancún. Vamos a recordar ese paradisíaco lugar. Una tarde en Cancún, perfecto. Pero la persona que vive en Cancún tiene una forma de escribir, tiene un acento, tiene una ubicación. Misma imagen en Sonora, en Sinaloa. Una tarde en Sinaloa. Esa persona, a pesar de que habla español, a pesar de que vamos a decir que son mexicanos, el acento, los modismos y la forma de comunicar es completamente diferente. Entonces, que la máquina esté aprendiendo, absorbiendo, razonando y lo más importante, interpretando y saber diferenciar que posiblemente es la misma imagen, posiblemente es en el mismo país, posiblemente es la misma nacionalidad, pero con tonos distintos, con contextos distintos, es una locura. Y eso nos lo permitieron los 2000s y puntualmente el Internet, con la llegada de redes sociales, con la llegada de pues, toda esta dinámica digital de la que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, en general, es de donde venimos. Nosotros hemos alimentado a la máquina y hoy en día ya no nada más es una cuestión de nosotros dar. Ahora nosotros recibimos. O sea, recibimos con el famoso ChatGPT, con la inteligencia artificial que ahora WhatsApp ya implementó, con la inteligencia artificial que ahora YouTube tiene, en donde te va poniendo los videos que te gustan o te llaman la atención conforme a la retención que les vas dando. O sea, ya la inteligencia artificial ya está en todas partes, no es algo que viene, ya es algo que está. Entonces, aquí el reto no es Oye, ¿para cuándo crees que me tengo que aplicar con esto? No, eso era hace un año. O sea, ahorita ya está y está en todas partes. Ahorita vamos a hablar un poquito de las novedades de la inteligencia artificial, pero creo que es justo y necesario que todos reflexionemos sobre, ok, está esto nuevo, ¿cómo lo vamos a implementar en nuestras ventas? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo precisamente para vernos más beneficiados de este recurso? ¿No crees?
Totalmente, totalmente. Y la verdad que me encanta todo este contexto porque es un recorrido histórico de la inteligencia artificial, de todo realmente cómo nos va aplicando los cambios. Y lo que más me gusta es que nosotros, o me ha tocado pensar de que cuando hablamos de inteligencia artificial, todos están hablando de ChatGPT, ¿sí? ChatGPT, y es lo único que existe y nació en enero del 2023. Y es como, no, güey, o sea, realmente hay muchas cosas detrás y esto nos está dando mucha información. El mismo Netflix a la hora de que nos está sugiriendo contenido, todo es un aprendizaje de las máquinas, ese aprendizaje profundo que estabas diciendo, que no nos estamos dando cuenta que al final lo que están analizando es nuestros comportamientos y ese comportamiento nos está guiando para que sea más fácil la experiencia que tenemos como usuarios de las plataformas o de las herramientas que estamos utilizando para que realmente nos facilite la vida y tengamos que pensar menos. Ojo, y eso es donde yo comienzo a levantar la mano. Sí, claro, por supuesto, la inteligencia artificial tiene ese aprendizaje y mucha gente dice, sí, pero es que hoy la inteligencia artificial se va a convertir como en la Wikipedia de los tontos. Y ahí es donde les digo yo, hay que tener cuidado porque realmente la inteligencia artificial nos puede potenciar muchísimo. No hay que confiarlo al 100%, por supuesto. Ahí es donde comienza la interacción y eso es lo que yo también quería discutir porque muchos vendedores dicen, bueno, pues si ya viene la inteligencia artificial, ya nos van a comenzar a suplir, entonces no van a existir vendedores a nivel mundial. Y yo estoy casi seguro que todavía continúa siempre y cuando, como decías tú, tengas la habilidad de entender todo este contexto y cómo poderlo aplicar para que tú sigas desarrollando esa innovación. Entonces, aterrizando en ese concepto, Don Vic, es cómo hoy podemos tener un contexto más aterrizado de lo que es el marketing digital, la inteligencia artificial aplicado al mundo de las ventas.
Mira, mi querido Diego, yo creo que para responderle a esa gente que tiene miedo o incertidumbre hacia lo que es la inteligencia artificial, yo les diría, imagínate que estamos en 1980, 90, 1990, y tú tienes tu máquina de escribir. Y yo llego con una computadora. Tú en tu máquina de escribir, es redundante, solo puedes escribir.
Claro.
Y en la computadora de 1990, ¿qué puedes hacer? Puedes escribir, puedes dibujar, puedes ver imágenes, puedes, etcétera. ¿Por qué tenerle miedo o por qué pensar que esta máquina te va a quitar el trabajo? ¿Quién valdría más? ¿El que sabe utilizar la máquina de escribir o el que sabe utilizar la computadora en el contexto de 1990? Es lo mismo. O sea, a ver, si yo soy un diseñador y vengo de tal escuela y tengo 3 años de experiencia, bajo ese contexto va a ser muy difícil que acabo de egresar, quiero entrar a una empresa, no tengo experiencia. ¿Qué pasa si acabo de salir de la escuela, quiero entrar a una empresa y sé perfectamente qué herramientas de inteligencia artificial están en el mercado, las sé usar y puedo hacer proyectos que antes me llevaban 15 días, ahora los puedo hacer en 3 y son de calidad mundial y es lo más sofisticado que hay? ¿Qué pasaría? Automáticamente mi valor curricular o pues mi precio como profesionista de servicios se eleva. ¿Por qué? Porque traigo lo nuevo, lo domino y soy uno entre 1000 diseñadores que no trae nada de eso. Con estos dos ejemplos vamos a aterrizarlo a lo nuestro, a las ventas. Soy un vendedor, tengo 15 años de experiencia. Estoy en esto desde que nos mandábamos mensajes de texto, ¿ok? Llevo 15 años de experiencia en la industria, conozco muy bien a todos, he traído buenos clientes, pero ahora me enteré que existe una cosa que se llama ChatGPT. Pues sí, ajá, está ahí. Por el otro lado, hay otro vendedor que tiene 1 año de experiencia, no está tan fogueado, no tiene las habilidades. Pero resulta que se echó un curso de cómo escribir un prompter, cómo escribirle al chat GPT y ahora hace textos persuasivos. Eventualmente, el vendedor que domina chat GPT y puede tener textos persuasivos, puede entrenar su lenguaje corporal, puede echar mano de la inteligencia artificial, perdón que lo diga así, va a ser muchísimo más rentable que el vendedor que tal vez tiene 15 años, pero se quedó atrás porque le dio miedo, porque dijo que eso no funcionaba, porque está operando desde una zona de confort. Entonces, con estos ejemplos, con estos contextos, la reflexión es, sí, está padrísimo que tengas tantos años de experiencia porque al final del día pues es lo que te da bases, pero está más padrísimo que tomes lo que está en el contexto de hoy, lo adaptes, lo domines y potencialices tus resultados. O sea, sí va a haber gente, y lo digo de una manera fría, sí va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, sí va a haber gente que no la inteligencia artificial. La gente que sí sabe utilizar la inteligencia artificial, desafortunadamente o afortunadamente, todo depende de cómo se vea, los va a sustituir. Así como sustituyeron al que tenía su máquina de escribir, pues así va a ser. O sea, eso pasó hace 30 años, va a pasar ahorita y en 10 años vamos a hablar ya de otras cosas y va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque al final el mundo va cambiando. Entonces, creo que nosotros como vendedores, como asesores, como terciarios, arbitraje, creo que tenemos la obligación, ¿sí?, de tener experiencia, pero también de ver qué está allá afuera, ver cómo
Total.
lo domino, ver cómo lo adapto, porque de lo contrario, pues te quedas, ¿no? Entonces, tenemos herramientas, pero más que las herramientas es, ok, allá afuera están todas las herramientas, ¿cuáles me voy a traer para mí? Y lo más importante, ¿esta herramienta me va a hacer más fácil mi trabajo? Si antes impactaba yo a una persona, ¿cómo le hago para que esta herramienta impacte a 3, a 5? O sea, ese es el verdadero reto, ¿no crees?
Totalmente, totalmente. Y ahí, y precisamente eso que estabas diciendo es, creo que ese es el reto es, yo regreso otra vez al mundo del temor y muchas veces el temor proviene de la falta de entendimiento y la falta de entendimiento es porque no tengo tiempo y no tengo tiempo es porque no es mi prioridad y no es mi prioridad porque estoy ocupado y estoy ocupado porque me siento exitoso, pero al final, ¿cómo estoy midiendo toda esta ecuación de la productividad? Entonces, yo siempre les digo, y leyendo un libro que precisamente acaban de salir los episodios de Talento Rebelde que estábamos hablando de Francesca Gino, habla de que hay que mantener esa curiosidad. Y yo creo que ese contexto de la inteligencia artificial, como lo ponías en la analogía de 1990, es el tema de tenerle miedo es que no lo entiendo, pero si no lo entiendes, investiga. O sea, hoy te metes y yo molesto a la gente y les digo, puedes ir a una página, no sé si la conoces o no, pero es google.com, ¿sí? Y es Google. Y, ah, sí, sí la conozco. Pues te pones y dices, ¿cómo puedo usar ChatGPT? La inteligencia artificial, ¿de qué me sirve? Y te van a salir cuántos artículos hay, pero no tienes el tiempo para curar ese contenido. Por eso es que también nosotros generamos valor trayendo personajes de alta envergadura con gran profesionalismo como tu persona, Víctor, para poder hacer más fácil este proceso. Y por eso mismo hoy, ya entendiendo bien todo lo que hemos hablado de buscar esas herramientas que hoy me pueden facilitar la vida, hemos hablado mucho de ChatGPT porque creo que fue el que se posicionó como mercadológicamente. Y yo he tenido la experiencia de utilizar Copilot, he utilizado ChatGPT, he utilizado Canva, he utilizado muchas herramientas que ya tienen involucrada la inteligencia artificial, pero en el tema de generación y discusión y entrenamiento de ese machine learning, ChatGPT me ha sorprendido. O sea, realmente es una cosa espectacular cuando tú le puedes subir propuestas, le subes presentaciones, lo entrenas para que hable como tú hablas, que te pueda dar sugerencias, discutir muchas veces que de repente tienes a otro profesional y dices, bueno, ¿y cómo podría yo discutir esto con un financiero? Es, quiero que te comportes como un, y comencemos a discutir, pero otra vez venimos a que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, de todas las herramientas, creo que el tema puntual, y yo siempre lo mencionaba y te lo mencionaba precisamente en Cancún, es el hecho de poder tener esta necesidad, o que en su momento salían las fotos de Juan Pa del Papa Francisco, perdón, con la ropa de Balenciaga, decían, los fotógrafos se van a morir. Pero no es cierto, o sea, hubo un fotógrafo que le dijo cómo era la iluminación, el prompt decía con qué objetivo, decía en qué apertura, y decía muchas cosas que lo que estás haciendo es que te va a facilitar el trabajo. Hoy, precisamente, si no estoy mal, o ayer, estamos grabando hoy el 16 de febrero, sale Sora, que es la nueva aplicación de OpenAI, que te está volando la cabeza ridículamente. O sea, son cosas que está caminando muy rápido la tecnología. Y si no tienes la habilidad de ponerte al tiro, realmente te vas a quedar atrás. Entonces, creo que tú hiciste un resumen muy bueno desde el punto de vista de decir qué tanto tengo que ir innovando, y por eso a mí siempre me ha grabado en la cabeza alguien que me decía, lo asombroso deja de ser asombroso rápidamente, entonces tiene que estar constantemente en innovación para que siga siendo asombroso, porque si no pierdes la atención, como el escroleo que tú decías. Es decir, o sea, si yo no capto de que ahora son 4 segundos y sigo creyendo de que lo voy a decir en el minuto 9, no existes. Pero el tema es que es tendencia, es cómo logro yo captar la atención, que es la principal moneda que hoy no me está pidiendo a cambio la gente que quiere darme. Y es, si yo te doy tu atención, mi atención, pues ya me estás dando algo a cambio de para poder generar más valor. Entonces, con eso creo que ha sido súper interesante, Víctor, y quiero, ahorita que hablemos puntualmente, o sea, hemos hablado de ChatGPT, ¿existen otras aplicaciones? O si quieres enfocarnos en ChatGPT, ¿Cómo hoy podemos integrar ChatGPT, por ejemplo, en WhatsApp? ¿Cómo podemos integrar un ChatGPT a nuestro correo electrónico? ¿Cómo podemos convertirlo en que le facilita la vida al vendedor?
Correcto. Como bien lo dijiste, hay un sinfín de herramientas, pero por una cuestión de democrático, de demográfico, vamos a enfocarnos en el ChatGPT, la versión gratis, la versión premium, etcétera. Pero para mí, y es coincido contigo, o sea, he probado Gemini, he probado ChatGPT, he probado inclusive la de Microsoft, que ya viene en toda la gama de la suite de Microsoft.
Sí.
No, o sea, yo me quedo 100% con ChatGPT. Es amigable, es fácil, es rápido, es coloquial, es móvil. O sea, ya está aquí. Entonces, creo que vale la pena que nos enfoquemos en ChatGPT. Dos, pues nadie sabe, nadie nace sabiendo. Entonces, creo que lo válido, antes de decir el top 10 o una lista de herramientas, creo que la mejor herramienta que puede tener un vendedor es la curiosidad.
Increíble.
O sea, si tú como vendedor no eres curioso, entonces creo que algo te va a fallar y creo que siempre vas a estar un paso atrás. ¿Por qué? Porque ni te vas a involucrar en las necesidades de tu cliente, ni te vas a... No vas a poder salir y decir, oye, ¿qué está pasando allá afuera? ¿Qué se usa allá afuera? O sea, ¿en qué andan los chavos? ¿En qué anda el cliente? ¿En qué anda el sector? ¿En qué anda el demográfico? O sea, porque esa falta de curiosidad, ¿no? O sea, muchas veces quedamos en el tema de la experiencia, pero la experiencia no lo es todo. O sea, creo que una persona curiosa puede darte mejores resultados porque está constantemente afuera de la caja en lugar de una persona que está adentro con 20 años de experiencia en la caja. Entonces, creo que la mejor herramienta es la curiosidad. Y tomando eso como base, ¿yo qué haría si empezara hoy y quisiera emprender en el tema de las ventas? Me voy a YouTube, o si puedo asignarme un presupuesto de 100, $200, me voy a YouTube, tomo un curso gratis de ChatGPT, cómo escribir, cómo redactar, cómo solicitar información. Sobre eso me voy a lo que es mi producto. Me vuelvo un experto, 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 experto en mi producto. Obviamente lo tengo que probar, obviamente lo tengo que utilizar. Me tengo que identificar con el producto y sobre eso me pongo a hacer contenido de las dudas y de toda esta necesidad que soluciona mi producto. Eso es fácil, esa es la forma. ¿Cuál es el fondo y qué herramientas ocupo? Primero un celular. Yo no me compraría una computadora y a veces nos vamos por temas de, oye, es que necesito, por ejemplo, ¿no? Nosotros que somos creadores de contenido, no, es que necesito que me graben a 3 lámparas, necesito 2 micrófonos, necesito. Y tú solito te empiezas a poner unas barreras impresionantes cuando lo único que necesitas hoy es un celular. Entonces, lo único que necesito, yo haría un celular. Sí, un celular de un presupuesto interesante, o sea, sí, seamos serios, o sea, a ver, muchas veces queremos salir al mercado y ofreciendo como que un servicio premium, pero con herramientas básicas. Entonces, ahí no hay congruencia, ahí no hay reciprocidad, ¿ok? Entonces, ofrezco un servicio premium porque tengo herramientas premium, ¿listo? Entonces, un buen celular. Este celular te va a permitir buenas fotos, buen video, una buena pantalla. O sea, ¿cuántas veces no se nos van los dedazos? ¿Cuántas veces al momento de hacer una transferencia, en lugar de poner 4, pone 5 y bailaron los 5,000 o $6,000? O sea, dices, güey, una buena pantalla, el celular, una buena conexión a internet. Esa parte es válida porque, insisto, ya hay 2 canales, físico y digital. Y si nos vamos a ir por el digital, pues es la herramienta. posteriormente un WhatsApp Business y un WhatsApp Business encarecidamente, profesional. O sea, si van a tener un WhatsApp, que sea profesional y atiéndanlo. Hay un estudio, les debo la referencia, que te dice, si en media hora no contestaste en el WhatsApp, se pierde la venta.
Wow.
Les debo la referencia, se los juro que la voy a buscar, pero una persona te contacta y si en menos de 30 minutos no le contestaste, se enfría.
Wow.
¿Qué? Porque ya venimos de esta economía, de este tiempo, de esta dinámica. Todo lo queremos ahorita y ya y rápido y que llegue hoy y no sé qué. Entonces, si vamos a tener un WhatsApp Business, rapidez, catálogo, los chats. Si vamos a tener el tema de, por ejemplo, respuestas rápidas, que sean respuestas muy puntuales. Nada de que, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Hugo. Gracias por contactarme. Güey, ¿de verdad le interesa a la gente tu nombre? ¿De verdad les interesa que los contactes? Hola, ¿qué tal? ¿Qué producto quieres? Tal, perfecto. Este producto cuesta $100. Ahorita tenemos la promoción en redes sociales y está en 80. ¿Te interesa? ¡Pum! Sí. No. ¿Quieres agregar otro producto? Sí. ¿Quieres el número de transferencia? Sí. Aquí está el link. Vámonos. O sea, la gente quiere todo rápido. ¿Quieres una llamada? Sí. Por ejemplo, ahorita tengo como 5 conversaciones abiertas de diferentes empresas en las que estoy comunicándome para una cuestión de promoción. Te mandan como 10 escritos, o sea, 10 plantillitas de texto, luego te mandan 5 PDFs, luego te mandan un audio y al final te dicen, ¿quieres agendar una llamada? Güey, o sea, no saben cómo me llamo, ni cuáles son mis necesidades, nada, 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 pero tú ya me pusiste aquí toda tu vitrina, aquí ya me dijiste, güey, a mí me interesa venderte. No sé si lo que traigo a ti te interese o te haga bien, pero mira, a mí me interesa venderte esto. Dices, güey, espérame tantito, o sea, haz esa conexión de una manera puntual, que te interesa, tengo este producto, sí, la conversación, ok, y vamos escalando. No suelten todo, porque eso lo único que hace es que abruma a la gente y crea una distancia. Dices, güey, o sea, sí está padre que tienes tu WhatsApp Business, pero se te está olvidando que yo soy una persona. Y esa parte es bien interesante, o sea, queremos hacer todo tan digital, pero lo hacemos mal. Entonces, me regreso, WhatsApp, contestar en menos de 30 minutos y siempre entablar una conversación, que esta conversación llame a la interacción y a la interacción que nosotros queremos. Tengo estas dos ofertas, tengo estas dos opciones, te interesa, quieres un video, quieres una llamada, ya conoces nuestro canal de YouTube donde tenemos tutoriales, ya conoces nuestra cuenta de TikTok donde el contenido es muy rápido pero muy puntual porque estamos resolviendo las dudas en video. O sea, darle al usuario toda esa carpeta, todo ese abanico de soluciones, pero en las que él pueda tener una buena experiencia. No 250 respuestas ya programadas, 27 PDFs y al final un audio que no puede escuchar porque está en la oficina.
Totalmente, ¿no? Víctor, la verdad que es impresionante, creo que nos acabas de resumir. Me voló la cabeza dos cosas importantes. Uno, ¿cómo me hiciste el resumen del contexto de ChatGPT? O sea, muchas veces como la inteligencia artificial 4.29, 12, 18. No, es sencillo. Paso uno, paso dos, paso tres. Y es eso te está facilitando la vida. Y dos, el hecho de que me estás dando las herramientas y tampoco es que de verdad estemos nosotros como esperando en decir, mira, te voy a decir, ve a traer la aplicación tal no sé qué punto AI. No, estás hablando de usar WhatsApp. Y lo peor es que mandaste varios mensajes que, ojo, para que sea dato curioso, hay varios muy teledirigidos hacia mi jeta, ¿sí? Entonces, bien interesante que los puedo aplicar. Y como les digo, a mí me encanta esto porque yo sí vivo bajo la curiosidad, vivo bajo el concepto de cómo se llama el podcast, que es Crece o Muere. Y el tema puntual, Víctor, es que yo cada vez que doy un entrenamiento, que voy a una conferencia, que conozco personas, que entrevisto a alguien, salgo con aprendizajes espectaculares. Así que, ojo, que lo primero que voy a hacer es pulir. Yo creía, o sea, sé bien las herramientas que tiene WhatsApp Business, pero creo que hoy me diste la suficiente información como para que sea más puntual, para que vayamos y aterricemos ese concepto de decir, hey, puntual, no tengo tiempo. Sencillamente es como, mira cómo has estado, quería saludarte, cómo está tu mamá. Además de todo, no, o sea, mira, quiero saber, ¿das cursos? Sí. ¿Cuánto cuesta? Ok, ¿qué necesito? Ah, perfecto. Llena, entonces, mucho más fácil que nos vayamos a ese contexto y la verdad me generó muchísimo valor y creo que ha sido un episodio. Ojo, que lo que te digo no va a ser el único, es el primero de muchos episodios. Vamos a hablar de muchas cosas, lógicamente con distintas aplicaciones que van a ir saliendo, pero Víctor, nos dejaste un aprendizaje en estos minutos tan potente que te lo quiero agradecer. Me encantaría también. Antes de que pudiéramos hacer el cierre oficial, pues si alguien de repente dice, no, Víctor, yo quiero saber más con relación a lo que estás haciendo, me gustaría conocer un poco más de lo que estás haciendo, ¿cómo podemos llegar a buscarte? Porque también es importante que la gente sepa cómo llegar a Don Vic o a Víctor Rugueiro para poder tener ese contexto y conocer más de lo que tú haces, por favor.
Claro, claro que sí, mi querido Diego. Pues mira, ahorita a partir de, no quiero dar fechas, pero de manera inmediata en mis redes sociales, puntualmente en Instagram, vamos a empezar a subir contenido y estrategias muy puntuales de lo que es marketing, ventas, pero no las ventas, vamos, de tu nivel o del
No.
contenido que estás acostumbrado, sino técnicas de venta precisamente rápidas, de WhatsApp, o sea, pequeños microcierres, yo le llamo microcierres, o sea, ahí otro paréntesis, hace 30 años, ¿no? Tenías al que conectaba, luego tenías al vendedor, luego creo que tenías un negociador y luego ya tenías al güey del cierre, o sea, un cliente tenía que pasar como por cuatro para que le acabaras vendiendo algo, ¿no? Y el cerrador era así como que el rockstar, ¿no? De la empresa. Bueno, pues, ¿qué creen? Se acabó. O sea, hoy en día ya no hay cerradores y si hay, son muy sofisticados en mercados extremadamente sofisticados. ¿Cuál es un mercado sofisticado? El güey que te vende aviones para los millonarios. Ese es un mercado sofisticado, ¿no? O sea, si yo estoy vendiendo celulares, con la pena, pero pues ese no es un mercado sofisticado. Seamos serios, o sea, seamos serios, ¿no? Entonces, yo le llamo microcierres, en la que precisamente cada interacción que tú tengas, tú como vendedor, tú tienes que tener dos caminos. O doy valor o cierro venta. Nada más. O sea, te doy valor. Oye, este modelo, sí, ese modelo y es mejor que el modelo anterior por esto, por esto, por esto. Ay, güey, diste valor. Educaste. Fue un intercambio enriquecedor. La persona, el usuario dice, oye, qué buena onda, o sea, este es un experto en ventas, este es un experto en su ramo. O vendiste, sí, es mejor que el otro modelo, por eso el precio y ahorita está en oferta. ¿Te interesa? Sí, no. Ok, ya, listo. ¿Valor o venta? No hay más. Choro, mensajes, hasta me ha tocado mensajes de el Piolín, güey. O sea, me han mandado mensajes del Piolín dándome los buenos días, ¿no? O sea, dices, güey, eso no se lo soporto, pero ni a mi mamá, güey. O sea, ¿por qué una aseguradora me está mandando mensajes del Piolín dándome los buenos días? O sea, ¿dónde está el valor? Pues bueno, ellos han de pensar que eso es el valor. Pues no, no es el valor. Entonces, o das valor o das venta. Entonces, yo le llamo microcierres. Que estas interacciones siempre te lleven a lo que es cierre, cierre, cierre. Yo tengo una reflexión cruda, porque es una reflexión bien cruda, o sea, es así como que el balde de agua fría, ¿no? Es que el negocio no jala, es que hay pocas ventas, es que yo siempre les pregunto, insisto, reflexión fría. ¿Cuántas horas al día? ¿Cuántas horas al día pasas vendiendo?
Claro.
No a la semana, no al mes. No voy a una comida que sé que ese güey no tiene lana, que sé que no trae que nada. No, o sea, seamos serios. ¿Cuántas horas al día pasas vendiendo? Puta, puta. Cuando tú te haces esa pregunta, dices, güey, pues la neta, en esta semana pasé una hora. En
Wow.
este mes hice una cita. Cabrón, por eso traes esos resultados. Pero yo te aseguro que si tienes campañas en Facebook, en Instagram, en TikTok, tienes un canal de YouTube especializado, tienes una cuenta de LinkedIn, casi no se habla de LinkedIn, tienes un canal de WhatsApp, tienes un canal de Telegram, mínimo le estás poniendo $5 todos los días a Facebook. Es que sí, o sea, las redes sociales para bien o para mal, las utilizamos para vender. Pero las redes sociales son para distraerse, son para, por eso se llama así, redes sociales, no se llama red de mercadeo, no se llama red de canvaseo, no, o sea, se llaman redes sociales, que es donde, pues de manera inocente, ¿no? Tú entrabas a ver a tus cuates, a tus amigos, pero ahora ya entras y ves un anuncio, ves una empresa, está bien, ok. Pues a esas redes sociales, tú tienes que pensar que les vas a pagar una renta. Y yo siempre les digo esto, o sea, tú piensa que tu Instagram, tu renta de Instagram vale $500 mensuales. Estás pagando por estar en Instagram todos los días. $5, $6, claro, o sea, no son dolaritos tirados a la basura, o sea, una segmentación, un público objetivo, contenido de valor, no el piolín. El piolín no es contenido de valor, o sea, hay que sacarlo de la ecuación, por favor, o sea. Todos los días, tú mentalízate que las redes sociales son una renta digital. Y ve haciendo tu embudo de venta. Y eso te garantizo que cuando yo te pregunte cuántas horas al día pasas vendiendo, me vas a decir, güey, pues 24 horas, cabrón. Porque tengo una presencia digital, tengo estas plataformas, tengo estas propiedades y 24 horas estoy vendiendo. Ah, y no te vas a quejar por las ventas. Si lo
Total.
ves así, no te quejas por las ventas.
No, excelente. La verdad que ha sido, insisto, de verdad, muchísimo valor. Y como está diciendo ahí Don Vic, por favor, vayan a sus redes sociales. Igual le voy a dejar aquí el link en el episodio para que ustedes puedan ir directamente y llegar a conocer todo este informe. Creo que al final lo interesante es todos queremos aprender, todos queremos seguir creciendo. El mundo es suficientemente grande para que podamos generar valor y lo que más me importa a mí es colaboración exponencial. Gracias de verdad, Víctor. De verdad no te imaginas la gratitud total en nombre de la audiencia, de tu tiempo, de todo el conocimiento y realmente agradecerte muchísimo por esta amistad y porque espero que pronto nos podamos ver en más episodios por acá. Así que mientras tanto, nos volvemos a ver a vender con todos los poderes.